Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 27 de mayo del año 2018. Bien, vamos a seguir estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios y hoy vamos a estudiar el capítulo 14, que también habla este texto, como veremos, de los dones espirituales, los dones que Cristo dio a su iglesia. Como siempre, mi amada es la que va a colaborar leyendo los pasajes. De modo que comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios capítulo 14, versos 1 al 5. El hablar en idiomas. Seguid el amor, sed celosos, pero por las cosas espirituales. Pero sobre todo, hablad a otros de parte del Poderoso. Porque el que tiene el regalo de hablar en diferentes idiomas extranjeros, no habla a los hombres, sino al Poderoso. Pues nadie en la congregación le entiende, porque por medio de la energía del Poderoso habla palabras que nadie le entiende. Pero el que tiene el regalo de hablar de parte del Poderoso, habla a los hombres para edificación, para animarlos y para consolarlos. El que habla en un idioma extranjero, a sí mismo se edifica, pero el que habla de parte del Poderoso, edifica a la congregación. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en idiomas extranjeros, pero mucho más que habléis de parte del Poderoso, porque mayor es el que habla de parte del Poderoso que el que habla en idiomas extranjeros, a no ser que traduzca los idiomas extranjeros para que la congregación reciba edificación.
Gracias por la lectura, amada. Fíjate lo que dijo Pablo, dijo, seguid el amor. El amor, es decir, cuando dice seguid el amor, se refiere al capítulo anterior, al capítulo 13, donde Pablo habló del amor verdadero, el amor ágape. Sed celosos. Fíjate lo que dice aquí Pablo. ¿A qué se refiere cuando dije que seamos celosos? Porque hay un pasaje del apóstol Pablo donde dijo que los celos es una de las obras de la carne. Y si es una de las obras de la carne, ¿por qué dijo Pablo aquí sed celosos? ¿Qué pasa? ¿Se contradijo el apóstol Pablo? No, aquí cuando se refiere a ser celosos, se refiere a ser celosos en las cosas de Dios. Dice, ¿lo ves? Aquí lo explica, sed celosos, pero por las cosas espirituales, ¿lo veis? Tenemos que tener celo por las cosas espirituales, por la verdadera doctrina. Pero sobre todo, hablad a otros de parte del Poderoso. Otras traducciones bíblicas dicen, pero sobre todo, profetizad. Eso es lo que significa. Hablar a otras personas de parte del Poderoso. Hablar palabras que sean con otros hermanos, que sean de edificación, de consolación, de exhortación. Hablar la verdadera doctrina, eso es lo que significa profetizar. Es uno de los dones del Espíritu, y sigue diciendo, porque el que tiene el regalo de hablar en diferentes idiomas extranjeros, es decir, el que tiene el don de lenguas, no habla a los hombres, sino al Poderoso, pues nadie en la congregación le entiende. Porque dijo Pablo que nadie en la congregación le entendía. En la iglesia de Corinto, los que tenían el don de lenguas, pues no le entendían los miembros de la congregación. ¿Y por qué? A ver. Pues porque no había intérprete. ¿Cómo iban a entender el mensaje que este hermano o hermana daba en otros idiomas extranjeros y que evidentemente no tiene que ver nada con la babosada diabólica que hablan los pentecostales? ¿Cómo le iban a entender si no había intérprete en esa iglesia? No había traducción. Por lo tanto, por eso dice Pablo, y nadie le entiende. Y sigue diciendo, dice, porque por medio del Espíritu habla palabras que nadie le entiende. Claro, por medio del Espíritu, es decir, por medio de Cristo, ese hermano que tenía el don de lenguas, pues no le entendían, porque no había traducción, no había intérprete. Y luego dice, pero el que tiene el regalo de hablar de parte del poderoso, es decir, el que tiene el don de profecía, habla a los hombres, fíjate lo que dice, habla a los hombres para edificación, para animarlos y para consolarlos. Es un don muchísimo más importante el don de profecía que el don de lenguas. El que habla en un idioma extranjero, dice Pablo, a sí mismo se edifica, pero el que habla de parte del poderoso edifica a la congregación. Y eso era lo importante de los dones del Espíritu, que Dios los dio para edificar la iglesia. El que tiene el don de profecía está edificando a otros hermanos, está edificando a la congregación, los está edificando para, pues, con la verdadera doctrina, exhortando, consolando. Ese es el don de profecía, un don de profecía que evidentemente sigue existiendo. Y seguidamente dice Pablo, verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en idiomas extranjeros, pero mucho más que habléis de parte del poderoso, porque mayor es el que habla de parte del poderoso que el que habla en idiomas extranjeros. Y fíjate lo que dice ahora, a no ser que traduzca esos idiomas extranjeros para que la congregación reciba edificación. Es un pasaje muy importante, porque aquí dice Pablo en qué consistía el verdadero don de lenguas. Era un idioma extranjero que podía ser traducido, interpretado, traducido, y no la babosada diabólica que hablan hoy en día los pentecostales. Pero fijaos que dice, pero sobre todo que profeticéis. Era un don muchísimo más importante, ya que el don de profecía era para edificación de la iglesia. La iglesia de Cristo aún sigue siendo edificada con este don que tienen algunos hermanos, el don de profecía, que sirve para edificar, para consolar y para exhortar. Enseñar, como dice por ejemplo Rives en su comentario, de que todos estos dones espirituales ya caducaron, ya pasaron, ya terminaron, es un descomunal error. Eso es falso, es una doctrina falsa enseñada por muchas iglesias de la cristiandad apóstata que han hecho creer a muchos que ya no existen los dones espirituales. Por supuesto que existen. El que no existe, por ejemplo, es el don de idiomas, el don de lenguas. Es un don que cesó, ya no lo vemos, no existe. Sin embargo, el don de profecía sí que sigue existiendo todavía. Lo ves, dice en el verso 5, pero mucho más que habléis de parte del poderoso, porque mayor es el que habla de parte del poderoso que el que habla en idiomas extranjeros, a no ser que traduzca esos idiomas extranjeros para que la congregación reciba edificación. Si esos idiomas, esas lenguas, eran traducidas, la iglesia era edificada, la iglesia de Corinto. Si no había traductores en la iglesia, no se interpretaban esos idiomas, pues nadie salía edificado. Fijaos que esto es muy diferente a lo que ocurre en estas sectas diabólicas pentecostales, donde no hay traducción, sino una serie de, pues eso, de falsos pastores, de falsos cristianos, hablan en una babosada, en una jerga estúpida y carnal, sin absolutamente ningún tipo de traducción. ¿Por qué? Porque no son idiomas, no son lenguas, es sencillamente una babosada satánica y carnal, que no edifica absolutamente a nadie.
Versos 6 al 12. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en idiomas extranjeros, ¿en qué os estaré beneficiando? Solo os ayudaría si os diera a conocer alguna cosa desconocida, o si os diera algún conocimiento, o si os comunicara algún mensaje de parte del poderoso, o alguna enseñanza. Si todos los instrumentos musicales tuvieran el mismo sonido, ¿cómo podría distinguirse una flauta de un arpa? O por ejemplo, si en una batalla nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncie la batalla, ningún guerrero se prepararía para el combate. Así también vosotros, si por vuestra boca no habláis palabras que se puedan entender bien, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. En el mundo hay muchos idiomas, y en todos ellos se pueden decir cosas que tienen significado. Pero si alguien me habla en un idioma extranjero y yo no entiendo lo que me dice, esa persona pensará que yo soy un extranjero. Y lo mismo pensaré yo si esa persona extranjera no entiende mi idioma. Así también vosotros, pues que anheláis regalos espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la congregación.
Gracias por la lectura, amada. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en idiomas extranjeros, ¿en qué os estaré beneficiando? Solo os ayudaría si os diera a conocer alguna cosa desconocida, o si os diera algún conocimiento, o si os comunicara algún mensaje de parte del Poderoso, o alguna enseñanza. Eso es lo que realmente edifica la Iglesia, eso. Y no el hablar en un idioma extranjero que no se entiende. Si todos los instrumentos musicales tuvieran el mismo sonido, ¿cómo podría distinguirse una flauta de un arpa? O por ejemplo, si en una batalla nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, nadie pudiera distinguir, dice, ningún guerrero se prepararía para el combate. Y sigue diciendo: así también vosotros, si por vuestra boca no habláis palabras que puedan entenderse bien, que se puedan entender bien, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. En el mundo hay muchos idiomas y en todos ellos se pueden decir cosas que tienen significado. Pero si alguien me habla en un idioma extranjero y yo no entiendo lo que me dice, esa persona pensará que soy un extranjero. Y lo mismo pensaré yo si esa persona extranjera no entiende mi idioma. Así también vosotros, pues que anheláis regalos espirituales, procurad abundar en ellos, y mirad lo que dice, para edificación de la congregación. Ese es el propósito de los dones espirituales, edificar la Iglesia. Por lo tanto, el que habla en un idioma extranjero, pida en oración poder traducir esas palabras. Es decir, aquí Pablo está diciendo que el hermano de la iglesia de Corinto, que tenía el don de lenguas, también podía tener el don de interpretación de esas lenguas, de esos idiomas. Él podía tener los dos dones. Entonces, si esa persona, ese hermano, hablaba en un idioma extranjero dentro de la congregación, en la reunión, debía pedir a Dios en oración poder interpretar ese idioma.
Verso 13 al 18. Por lo tanto, el que habla en un idioma extranjero, pide en oración poder traducir esas palabras, porque si yo hablo en un idioma extranjero, mi espíritu está hablando, pero yo no estoy entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Qué haré, por tanto? Hablaré por medio de la energía del Poderoso, pero hablaré también entendiendo lo que estoy diciendo. Cantaré por medio de la energía del Poderoso, pero cantaré también entendiendo lo que estoy diciendo. Porque si bendices a alguien en un idioma extranjero por medio de la energía del Poderoso, el hermano que es un indocto y no sabe lo que está diciendo, ¿cómo dirá él? Con toda certeza, así es, a tu acción de gracias, pues él no entiende lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro hermano no es edificado. Doy gracias al Poderoso que hablo en idiomas extranjeros, más que todos vosotros, pero en la congregación prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en idioma extranjero.
Gracias por la lectura, amada. Dice, verso 13, por lo tanto, el que habla en un idioma extranjero, pida en oración poder traducir esas palabras. Porque si yo hablo en un idioma extranjero, mi espíritu está hablando. pero yo no estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Claro, está hablando en un idioma extranjero, ¿cómo va a entender lo que está diciendo? No lo entiende. Por eso tenía que pedir a Dios en oración el don de interpretación, de traducción de ese idioma. Y dice, ¿qué haré por tanto? Hablaré por medio del Espíritu, pero hablaré también entendiendo lo que estoy diciendo. Es decir, Pablo está diciendo, hablará en lenguas, hablará en ese idioma extranjero, pero también entendiendo lo que estoy diciendo, porque habrá pedido a Dios el don de traducción, el don de interpretación, y entonces podrá entender lo que está diciendo en un idioma extranjero. Luego dice, cantaré por medio del Espíritu, pero cantaré también entendiendo lo que estoy diciendo. Es decir, esos mensajes, ese don de lenguas, también podía ser una canción cantada en un idioma extranjero. Una canción. Y esa canción, que era por medio de Cristo, del Espíritu, era traducida, era interpretada. Así que, como podéis ver, el verdadero don de lenguas que practicaban los cristianos de la iglesia de Corinto también podía ser una canción. Una canción cantada en un idioma extranjero. Es decir, el hermano o hermana de la iglesia de Corinto que tenía el don de lenguas, pues no había estudiado ese idioma. Es como si tú, por ejemplo, que nunca has estudiado el idioma chino, comienzas a cantar una canción en idioma chino. Tú no la entiendes, no entiendes lo que estás diciendo y le pides a Dios poder traducirla, interpretarla. Eso es lo que ocurría en la iglesia de Corinto. Dice, porque si bendices a alguien en un idioma extranjero por medio del Espíritu, el hermano que es indocto, aquí cuando habla del hermano indocto, está hablando del hermano ignorante, que no conoce bien la verdadera doctrina cristiana, que es un indocto y no sabe lo que estás diciendo, ¿cómo dirá él con toda certeza, así es a tu acción de gracias? ¿Cómo va a decir amén? Es decir, con toda certeza, así es, si no entiende lo que estás diciendo. Por eso era tan importante que en la iglesia de Corinto existiera también el don de interpretación de lenguas, es decir, el don de traducción de esos idiomas extranjeros. Y sigue diciendo Pablo, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro hermano no es edificado. Claro, no es edificado porque no entiende lo que tú has dicho en un idioma extranjero. Y dice Pablo, doy gracias al Poderoso que hablo en idiomas extranjeros más que todos vosotros. Como podéis ver, el apóstol Pablo tenía también el don de lenguas, el don de idiomas. Podía hablar en diferentes idiomas para poder edificar a los hermanos. Y daba gracias a Dios de que le había dado ese don de idiomas. Pablo tenía diferentes dones. El don de profecía, el don de lenguas, el don de milagros, etcétera, etcétera. Tenía prácticamente el apóstol Pablo todos los dones que Cristo dio a su iglesia.
Verso 20 al 25. Hermanos, no seáis niñitos en el modo de pensar, sino sed bebés en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otros idiomas y por medio de personas extranjeras hablaré a este pueblo, y ni aun así me pondrán atención, dice el amo. Así que el regalo de los idiomas extranjeros son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero el que habla de parte del Poderoso es para señal de los creyentes, no para los incrédulos. Si pues toda la congregación se reúne en un solo lugar y todos hablan en idiomas extranjeros y entran personas ignorantes o incrédulos, ¿qué dirán, que estáis locos? Pero si todos los hermanos hablan de parte del Poderoso y entra algún incrédulo o ignorante, todos los hermanos le convencerán, todos los hermanos le juzgarán, y lo oculto del corazón de esa persona saldrá a la luz, y convencido esa persona, postrándose sobre su rostro, adorará al Poderoso, confesando que verdaderamente el Poderoso está entre vosotros.
Gracias, amada, por la lectura, dice Pablo. Pero en la congregación, aquí se está refiriendo a la congregación de Corinto, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en idioma extranjero. Claro, prefería hablar con su entendimiento para que el resto de hermanos lo entendieran, antes que hablar muchas palabras en un idioma extranjero. Hermanos, no seáis niñitos en el modo de pensar, sino sed bebés en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y aquí nos está hablando de una madurez mental y espiritual. Tenemos que ser niños en la malicia, tenemos que ser inocentes, no tenemos que ser malvados, maledicientes, no, sino que tenemos que ser, como dice aquí, niños en la malicia. Por eso dijo Jesús, si no os hacéis como alguno de estos niños, no entraréis en el reino de los cielos. Se está refiriendo a niños en la malicia, no a hacernos retrasados mentales, no, como algunos creen, no, sino niños en la malicia. Y al mismo tiempo tenemos que ser maduros, maduros en nuestra mente. Tenemos que tener una mente madura. Tenemos que ser adultos, mentalmente hablando. Y sigue diciendo Pablo, en la ley está escrito, en otros idiomas y por medio de personas extranjeras, hablaré a este pueblo. Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel. Sería una señal para ellos, de que Dios les hablaría en otros idiomas. Está hablando, fijaos, de idiomas extranjeros. Esto confirma que el verdadero don de lenguas que practicaban en la iglesia de Corinto era el don de idiomas extranjeros, y no tiene que ver nada con la babosada satánica y carnal que hablan las sectas diabólicas pentecostales. Dice, y ni aun así me pondrán atención, dice el amo. Es decir, ni aunque les hablara con idiomas extranjeros, en otros idiomas, al pueblo de Israel, ni aun así harían caso a Dios, refiriéndose al pueblo de Israel. Así que el regalo de los idiomas extranjeros, es decir, el don de idiomas, el don de lenguas, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Esto es muy importante. El verdadero don de lenguas no era señal para los creyentes. Eso no demuestra de ninguna manera que uno sea un verdadero cristiano. Era una señal para los incrédulos, dijo el apóstol Pablo. Pero el que habla de parte del poderoso, es decir, el que tiene el don de profecía, es para señal de los creyentes, no para los incrédulos. Es decir, ¿qué quiere decir Pablo? Que el don de profecía es para la iglesia de Cristo, para la edificación de la iglesia de Cristo, de los hermanos en la fe. El don de profecía, el hablar de parte de Dios. Y sin embargo, el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, no era para la edificación de la congregación. Era una señal dada para los incrédulos a la nación de Israel. Y sigue diciendo Pablo, si pues toda la congregación se reúne en un solo lugar y todos hablan en idiomas extranjeros y entran personas ignorantes e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro, evidentemente, imaginaos entrar en una congregación de la iglesia de Corinto donde todos estaban hablando en lenguas. No se entendería absolutamente nada. Sería un caos. Y evidentemente diríamos que están todos locos. Pero si todos los hermanos hablan de parte del poderoso, es decir, si los hermanos de la congregación tienen el don de profecía y entra algún incrédulo e ignorante o ignorante, todos los hermanos le convencerán, todos los hermanos le juzgarán. Ahí lo tenéis. Si entra un incrédulo a la congregación y los hermanos están profetizando, están exhortando, están consolando, es decir, están edificando, y entra una persona que es incrédula, pues esa persona, como dice aquí, dice, lo oculto del corazón de esa persona saldrá a la luz. Y convencido, esa persona postrándose sobre su rostro, adorará al poderoso, confesando que verdaderamente el poderoso está entre vosotros. Esa persona incrédula que entre en esa congregación donde se practique el don de profecía, se va a convencer, va a ser exhortado y se va a convencer que ahí está Dios, se va a arrepentir y va a adorar a Dios. Fijaos la importancia que tenía en la época de Pablo el don de profecía. El don de profecía que, repito, sigue existiendo actualmente. No es un don que haya cesado, que haya terminado, ya que dicho don edifica a la iglesia.
Verso 26 al 31. Por lo tanto, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros, puede leer un salmo, puede compartir una doctrina, otro tiene el regalo de los idiomas, otro puede compartir algo que ha salido a la luz, otro da la traducción de ese mensaje dado en un idioma extranjero. Pero hágase todo para edificación. Si algún hermano da un mensaje en un idioma extranjero, sea esto por dos, y a lo más tres hermanos, y por turno, y otro traduzca ese idioma extranjero. Y si no hay un traductor, el que tiene el regalo de los idiomas extranjeros debe estar en silencio en la congregación y hable mentalmente para sí mismo y para el poderoso. Asimismo, los que hablen de parte del poderoso hablen dos o tres, y los otros hermanos estén examinando lo que dice. Y si algún misterio le fuera dado a conocer a otro hermano que estuviera sentado, calle el primero.
Gracias, amada, por la lectura. Dice Pablo: por lo tanto, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros puede leer un salmo. Esto es importante. Cuando habla aquí de salmo, se refiere a los salmos de la Biblia, evidentemente. En las congregaciones, en la época de los apóstoles, en las iglesias se leían los salmos o se cantaban. Puede compartir una doctrina. Es decir, en las congregaciones se enseñaba la verdadera doctrina, se compartía. Otro tiene el regalo de los idiomas, es decir, el don de lenguas, el don de idiomas. Otro puede compartir algo que ha salido a la luz, es decir, una nueva revelación. Otro da la traducción de ese mensaje dado en un idioma extranjero. Aquí se habla, está hablando del don de interpretación de lenguas, de la traducción de ese idioma extranjero. Está hablando de esa época, evidentemente. Está hablando de la iglesia de Corinto, donde todavía existía el verdadero don de lenguas. Dice Pablo: pero hágase todo, fija lo que dice, para edificación. Si no había edificación, entonces no se podía en la iglesia de Corinto hablar en lenguas. Si no había interpretación, no había traducción de esas lenguas, de esos idiomas extranjeros, no se podía hablar en lenguas. Tenía que callarse. Todo tenía que ser para edificación de los hermanos, edificación en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Ese era el propósito de los dones que Cristo dio a su iglesia. Y sigue diciendo Pablo: si algún hermano da un mensaje en un idioma extranjero, sea esto por dos, a lo más tres hermanos, y por turno, y otro, fijaos lo que dice, y otro traduzca ese idioma extranjero. Fijaos, ¿lo veis? Eso era el verdadero don de lenguas. Y no lo que ocurre actualmente en estas diabólicas y falsas iglesias pentecostales, donde eso es un gallinero de locos, comienzan a hablar en esa babosada diabólica y carnal que hacen pasar por el don de lenguas. No hablan por turno, todos hablan a la vez, en esa estupidez diabólica. No hay ningún tipo de traducción de esas supuestas lenguas. Todo es una locura. Todo lo que practican en estas sectas diabólicas es, pues sencillamente, algo grotesco. Y es una burda falsificación satánica del don de lenguas. Todas las iglesias pentecostales están al servicio de Satanás. Están controladas por el mismísimo diablo, el cual manipula a los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales para así poder engañar al mundo entero. Ya sé que esa es la labor de Satanás. como dice Apocalipsis 12:9, engañar al mundo entero. Y una de las formas predilectas que tiene Satanás de engañar al mundo entero es por medio de estas falsas iglesias pentecostales. Y sigue diciendo Pablo, asimismo, los que hablan de parte del Poderoso, es decir, está hablando de los hermanos que tenían el don de profecía, dice, hablen dos o tres, y los otros hermanos estén examinando lo que dice. ¿Lo veis? El resto de hermanos tenían que juzgar, tenían que examinar lo que estaba diciendo el hermano que tenía el don de profecía, el cual estaba exhortando, consolando, animando, edificando con la verdadera doctrina. El resto de hermanos tenían que examinar lo que estaba diciendo. Fijaos con qué orden, con qué decencia, pues practicaban los dones espirituales en la iglesia de Corinto, como lo ordena aquí Pablo, porque había desórdenes. Esa es una de las razones por las cuales Pablo escribió esta primera carta a los corintios, para corregir esos desórdenes que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y Pablo estaba solucionando estos problemas por medio de esta epístola.
Verso 31 al 40. Porque podéis hablar todos de parte del Poderoso, para que todos puedan estar aprendiendo, y todos puedan ser animados y consolados. Y las energías de los hermanos que hablan de parte del Poderoso están sujetas a los que hablan de parte del Poderoso, pues el Poderoso no es un poderoso desorden, sino de paz. Como en todas las congregaciones de los apartados para el Poderoso, vuestras mujeres estén en silencio en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La palabra del Poderoso no ha salido de vosotros, ni llegó solo a vosotros. Si alguno confía hablar de parte del Poderoso, o es espiritual, reconozca que lo que os estoy escribiendo son mandamientos del amo. Pero el que no conoce estas cosas, pues que siga en su ignorancia. Así que, hermanos, procurad hablar de parte del Poderoso y no impidáis el hablar en idiomas extranjeros, pero hágase todo decentemente y conforme a la orden que ha sido dada, se cumpla.
Y sigue diciendo, y si algún misterio le fuera dado a conocer a otro hermano que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis hablar todos de parte del Poderoso, es decir, todos los hermanos, no solamente unos cuantos, sino que todos los hermanos podían practicar el don de profecía, podían hablar de parte de Dios para edificación de la iglesia. Dice, para que todos puedan estar aprendiendo. ¿Aprendiendo el qué? Pues aprendiendo de la verdadera doctrina, es evidente, la verdadera doctrina cristiana. Y dice, y todos puedan ser animados y consolados. Esa es la función de un verdadero profeta de Dios. El que tenía el don de profecía animaba, consolaba, enseñaba a otros hermanos en la iglesia de Corinto. Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, y las energías de los hermanos que hablan de parte del Poderoso están sujetas a los que hablan de parte del Poderoso. Es decir, ese espíritu que tenían los hermanos que tenían el don de profecía, ese espíritu, esa energía que tenían, estaba sujeto a ellos. Ellos no se dejaban dominar por éxtasis grotescos, estúpidos, carnales, como ocurre en las sectas diabólicas pentecostales, sino que esos espíritus, esa energía que ellos tenían, estaba sujeta a ellos. No se dejaban dominar por excesos ahí en la iglesia de Corinto. Como podéis ver, muy diferente a lo que ocurre en las diabólicas sectas pentecostales. Y sigue diciendo, pues el Poderoso no es un poderoso de desorden, sino de paz. A Dios no le gusta el desorden, que es precisamente lo que ocurre en las sectas pentecostales. En estas sectas diabólicas hay un desorden total. Hay un histerismo, un desorden absoluto, que por supuesto por eso es que están controladas por Satanás, y sin embargo, fíjate lo que dice Pablo, que Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de paz. Todo lo contrario a lo que se ve en las actuales sectas pentecostales. Como en todas las congregaciones de los apartados para el poderoso, vuestras mujeres estén en silencio en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Es decir, a las hermanas, en la iglesia de Corinto no se les permitía enseñar doctrina en las reuniones, en las congregaciones. Esto no significa que las mujeres, que las hermanas no pudieran hablar. Claro que podían hablar, lo que no podían es ejercer autoridad, es predicar, enseñar en la congregación. Ellas tenían que aprender en silencio en las congregaciones, no se les permitía hablar y tenían que estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y aquí cuando habla de hablar se refiere a enseñar. Era indecoroso que una hermana hablara en la congregación ahí de la iglesia de Corinto. Y sigue diciendo Pablo, la palabra del poderoso no ha salido de vosotros ni llegó solo a vosotros. Si alguno confía hablar de parte del poderoso o es espiritual, reconozca que lo que os estoy escribiendo por mandamientos son mandamientos del amo. Es decir, que Pablo lo que estaba diciendo, todo esto, eran mandamientos del Señor, era lo que el propio Señor Jesús estaba ordenando a la iglesia de Corinto. Era doctrina de Cristo. No era algo que Pablo se inventara. Era la propia enseñanza de Jesús. Y sigue diciendo, pero el que no conoce estas cosas, pues que siga en su ignorancia. Así que, hermanos, procurad hablar de parte del poderoso. Es decir, Pablo dice que procuráramos ejercitar el don de profecía, hablar de parte de Dios para edificación, consolación y edificación. Tenemos que procurar hacer esto en las reuniones. En esa época, pues eran reuniones físicas en un local, se reunían los hermanos. Por ejemplo, nosotros nos reunimos aquí de forma cibernética, por medio del programa Telegram, pues igual. Tenemos que procurar hablar de parte del poderoso. Y les dice Pablo a estos hermanos de Corinto, y no impidáis el hablar en idiomas extranjeros. No tenían que impedirlo. En esa época existía el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, y no tenían que prohibirlo. Tenían que hablar en lengua, ejercitar ese don, hablar en idiomas extranjeros, pero a condición de que hubiera traducción, que hubiera intérprete. Y termina Pablo diciendo, pero hágase todo decentemente y conforme a la orden que ha sido dada, se cumpla. Hágase todo de forma decente y no de forma indecente, como ocurre hoy en día con las sectas diabólicas pentecostales, donde es una indecencia total, es todo grotesco, histerismo absoluto y demencial. Es todo lo contrario de lo que dijo aquí Pablo. En la congregación tiene que hacerse todo de forma decente y conforme a la orden que ha sido dada, se cumpla. La orden, la enseñanza que dio Jesús, se ha de cumplir. Eso es lo que significa la correcta traducción. Se cumpla lo que el Señor Jesús enseñó por medio del apóstol Pablo. Así tenía que ser en la iglesia de Corinto. Y así se solucionarían estos problemas que existían en esta iglesia, que eran muchos, y que, bueno, gracias a estas dos epístolas, parece ser que se corrigieron estos problemas en dicha iglesia. Ya hemos terminado el capítulo 14, ya entramos ahora en la segunda sección de la Escuela Bíblica, y cuando queráis, pues podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Buen día para todos los hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica. En referencia a este capítulo 14 de Corintios, quiero comentar, ¿de qué forma hablamos a los demás? Cuando nosotros nos dirigimos a los demás, debemos hablar de parte del poderoso Padre Celestial. Cuando hablamos, debemos hablar con sabiduría y hacerlo con amor, así como nos enseña en Proverbios 31:26. Y también lo enseña en Efesios 4:26, dice que ninguna palabra corrompida, ninguna mala palabra, ni palabra innecesaria salga de nuestra boca. Ninguna palabra innecesaria significa que debemos hablar aquella palabra necesaria para la edificación de las demás personas, a fin de dar gracia a las personas que nos están escuchando. Entonces, ahí está muy claro, hermanos, no debemos hablar palabra innecesaria, dice. En el verso 40 de este capítulo de Corintios 14 que estudiamos, nos enseña que debemos hacer todo decentemente y en orden. Esto implica, a mi modo de ver, que debemos aceptar las normas de ética en todo lugar y el respeto por las personas. Eso es lo que significa. Debemos, primeramente, dar un respeto a las personas. Las personas que están en la congregación o en el lugar de trabajo o en el lugar donde nos encontremos. Es muy importante que aprendamos a frenar la lengua, a dominar la lengua, a controlar los impulsos. Cuando hablamos de parte de Dios, debemos primero escuchar antes de hablar. Y renunciar a todos aquellos prejuicios que tengamos. Renunciar a los juicios de valor. A veces es mejor hablar menos, no hablar de más. Por eso lo dice ahí claro en Efesios 4:26. Hablemos la palabra, evitemos la palabra innecesaria, dice. Evitemos la palabra innecesaria que salga de nuestra boca. Solo debemos hablar la palabra necesaria para edificación. Tampoco debemos estar dando opiniones sobre las personas, ni podemos andar diciendo palabras que ofendan o lastimen a otros. Evitemos dar esas opiniones personales hacia las otras personas que los puedan lastimar. No tenemos que andar lastimando a las personas ni ofendiendo en todo momento. Por eso dice ahí, hablar lo necesario que es para edificación de las personas. Dios se complace con el orden, no se complace con las truhanerías o groserías. Dios no se complace con los maldicientes, ni mucho menos con los blasfemos. En Santiago capítulo 3, verso 9 al 10, nos enseña lo siguiente. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que son hechos semejanza de Dios. Imagínense, con la misma boca bendecimos a Dios Padre y con ella estamos maldiciendo a los hombres que son hechos semejanza de Dios. Entonces, de la misma boca que hablamos, proceden la bendición y la maldición. Y esto no debe ser así. Ahí lo indica en este verso de Santiago 3, el capítulo 3 del verso 9 al 10. También en Romanos 13, verso 13 al 14, indica lo siguiente. Indica que debemos vivir como de día. Vivamos de día, en honestidad. Que seamos personas maduras y no andemos en pleitos, en contiendas, bochinches, que eso no edifica a nadie. A nadie edificamos con esas actitudes. Entonces aprendamos a ser maduros, andemos como de día en honestidad. Estar insultando verbalmente a las personas con ofensas y groserías, lo único que hacen estas personas es satisfacer sus deseos personales. Son deseos carnales. El andar insultando a las personas es un deseo carnal que solo lleva a la maldad. No, yo la verdad no veo ningún beneficio de edificación cuando escucho este tipo de palabras, de insultos, ni no, la verdad que esto no edifica a nadie. Entonces, yo los invito, hermanos, a que hablemos la palabra necesaria para edificación de los demás. Eso es lo que enseña en este capítulo. Hablemos la palabra necesaria. En Proverbios 23 nos dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas el insensato se envuelve en las contiendas. Y también nos enseña en Proverbios 12, 16: los necios son los que se enojan enseguida, o sea, los que se enojan fácilmente. Mas el hombre prudente frena la lengua y pasa por alto los insultos. Entonces, por favor, hermanos, examinémonos cada uno. ¿De qué forma estamos edificando a los demás? Si verdaderamente lo estamos haciendo en forma correcta, si estamos hablando de verdad de parte del poderoso, si estamos agradando a Dios con estas cosas, busquemos la madurez de una vez por todas. Una persona madura, el hombre maduro cuida su vocabulario y cuida sus palabras, cuida lo que dice, cuida lo que dice. Respeta también lo que escucha de los demás y medita, medita antes de hablar. No andemos ahí diciendo opiniones con un doble sentido o palabras de prejuicio hacia los demás, ofendiendo, que eso no nos lleva a nada. El hombre maduro es un hombre de verdad que es prudente y busquemos la sabiduría. El hombre maduro es cuando, por ejemplo, alguien trata de hacernos daño y uno trata de entender la situación de esa persona y uno no busca la forma de vengarse ni nada de eso. Recordemos que Dios es un Dios de paz, así lo dice aquí en este capítulo. Entonces, maduremos en todos los aspectos de la vida y procuremos buscar aquellos dones, abundar en los dones que nos hagan falta y cultivemos los frutos del Espíritu para poder edificar de forma correcta a los demás. Y como mencionaba en este capítulo, Dios es de orden y Dios de paz. Un cordial saludo para todos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con ustedes.
La palabra griega para hablar en 1 Corintios 14:34 es laleo y significa predicar. Algunos dicen que laleo no significa predicar. Pero eso es una vil mentira, porque el diccionario expositivo Vine dice que laleo significa predicar y aparece como predicar en los siguientes pasajes. Hechos 14:25, donde se habla de que Bernabé y Pablo predicaron la palabra, y en Marcos 2:12 dice que Jesús predicó la palabra, por lo tanto laleo es predicar. Laleo se usa varias veces en 1 de Corintios 14. Algunos consideran la orden que prohíbe a las mujeres hablar en las reuniones de la iglesia como una prohibición de charlar durante las reuniones, significado que brilla por su ausencia en la utilización de este verbo en cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento. La palabra griega laleo significa predicar. En este pasaje de 1 Corintios 14:34 se le prohíbe a la mujer predicar, es decir, dar discursos públicos. ¿Cómo es que todos podemos profetizar, es decir, hablar o cantar de parte del poderoso, que es a eso lo que se refiere el profetizar, si 1 Corintios 12:10 dice lo siguiente: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua? Este pasaje indica que no a todos se les da igual. Entonces, ¿cómo es que todos podemos profetizar? Esa es mi pregunta.
Muy buena pregunta, hermano Egipto. Bien, ahí cuando Pablo dijo todos, quisiera que todos profetizaseis, se refiere sin ninguna duda a todos los hermanos que tenían el don de profecía, así de simple. Repito, cuando dijo Pablo, quisiera que todos profetizaseis, dice, quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, se está refiriendo a todos los hermanos que tenían ese don, el don de profecía. Efectivamente, el don de profecía no lo tienen todos, solamente es un don que Dios se lo ha dado, pues a los que Dios quiere, es un regalo, un don, y aquellos hermanos que tienen ese don de profecía, que profetizan, pues han de utilizarlo en la congregación. Por lo tanto, repito, cuando dice todos, no se refiere a todos los cristianos, no. La palabra todos no se refiere a todos los cristianos, hermano. Se refiere a todos los hermanos que tenían ese don de profecía. Ya que el apóstol Pablo, fíjate que dijo, por ejemplo, ese texto de pregunta Pablo, ¿hablan todos lenguas? ¿Profetizan todos? Y la respuesta a cada una de las preguntas es un no. No. No todos hablan, tienen el don de lenguas, el don de idiomas, y no todos los cristianos tienen el don de profecía. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que él quería que todos profetizaran, se refiere a los hermanos a los cuales Cristo había dado ese don de profecía. Eran todos esos hermanos. Pero no se refiere, evidentemente, a todos los cristianos de la iglesia. Es decir, la palabra todos, en ese contexto, no se refiere a una totalidad absoluta. No, es una palabra relativa y según el contexto se refiere sencillamente a todos los hermanos de la iglesia de Corinto que tenían el don de profecía. Recuerda, hermano, que en el Nuevo Testamento muchas veces aparece la palabra todo, todo o todos, y no se refiere a una totalidad absoluta. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, cuando se habla de la marca de la bestia, dice que la segunda bestia hará que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, se les pusiese una marca en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Hacía que todos, fíjate que aparece la palabra todos, sin embargo no se refiere a todos los seres humanos del planeta. No todos los seres humanos van a tener la marca de la bestia. Por ejemplo, la iglesia, los cristianos de la iglesia, los santos no van a tener la marca de la bestia. Así que la palabra todos es relativa. Otro pasaje, por ejemplo, donde aparece la palabra todos. Todo. Cuando dijo el apóstol Pablo que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. ¿Eso qué significa? ¿Que todos los israelitas se van a salvar? No, no. Significa sencillamente todos los israelitas que son escogidos por Dios para salvación. Todos los israelitas que haya escogido Dios, todos ellos se van a salvar. Pero no es una palabra, no es un término absoluto. No se refiere a todos los israelitas que han existido a través de la historia. Muchas veces, repito, aparece la palabra todo o todos en el Nuevo Testamento y no se refiere a una totalidad absoluta. Lo mismo ocurre con la palabra todos ahí en 1 Corintios, cuando Pablo dijo que quería que todos profetizaran. No se refiere a todos los cristianos, sino que sencillamente se refiere a todos los cristianos que tenían el don de profecía.
Y voy a comentar un poco acá el verso 34. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones o asambleas en Corinto. Pablo continúa dirigiéndose al problema de desorden en la asamblea de la iglesia en Corinto. Otro problema consistía en que ciertas mujeres, las esposas de los profetas, participaban en la confusión al hacer preguntas a sus maridos respecto a sus profecías, y esto de manera pública, hablando delante de la iglesia sin autorización bíblica. Se entrometían en el culto público. El texto griego no dice vuestras mujeres, sino las mujeres. Al decir Pablo las, tiene en mente un grupo particular de mujeres. Según el contexto, eran esposas, pues tenían maridos. ¿De quiénes eran estas esposas? Otra vez reina el contexto. En los versículos anteriores, los versículos 29 al 33, Pablo se ha dirigido a los profetas. Luego aquí, en este versículo, dice las esposas de estos. Y enseguida vuelve a hablar acerca del profeta. Versos 35 al 37. Por eso Pablo tiene que estar hablando acerca de las esposas de los profetas. Y nos informa que estas causaban en parte de la confusión, que estas causaban parte de la confusión al hablar públicamente en las asambleas, preguntando a sus maridos en lugar de esperar para preguntarles en casa. A estas mujeres, esposas, se les manda que callen en las asambleas. Aquí Pablo emplea el mismo verbo griego sigao, que emplea en los versos 28 y 30. Como en esos dos versículos, el silencio mandado tiene que ver con no dirigirse al público en discurso. Aquí también tiene el mismo sentido. A esas mujeres, las esposas de los profetas, se les manda a callarse en el sentido de no participar en la presentación de discurso o plática en público. No es una prohibición que signifique pronunciar palabra bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Ahora Pablo da la razón de por qué esas mujeres esposas debían callarse en las asambleas en lugar de participar juntamente con sus maridos, los profetas, en la presentación de discurso. No les es permitido hablar. El hablar que Pablo tiene en mente no es el mismo, es el mismo hablar de los glosolalas y de los profetas. Es decir, el acto de presentar discurso en público. Esta prohibición no es absoluta. Claro que es tanto que esas mujeres, como también los glosolalas y los profetas, podían hablar en el canto. Efesios 5, 19, al decir amén al final de las oraciones. Primera de Corintios 14, 16. O en confesar pecados públicos. Hechos 8, 24. Ellas podían en voz baja corregir a sus niños. La Biblia no se contradice. No se trata del hablar de tales casos. El hablar y el callar del contexto tienen que ver con el presentar discursos públicos o no, sino que estén sujetas. El texto griego aquí emplea la voz media, indicando así que el sujeto ejecuta la acción para sí mismo o por su interés. Por ejemplo, me lavo las manos para comer. Nótese las versiones siguientes, que se sujeten. La BA, deben mantenerse sumisas. Nueva versión internacional, les toca vivir sujetas, la NC, que se muestren sumisas, la SU. Esta sumisión tiene que ser voluntaria, como también la ley lo dice. La ley de Moisés dice en Génesis 3.16. La ley de Moisés lo dice en Génesis 3.16. Considérense 1 Corintios 11.3. 1 Timoteo 2.11 al 15. 1 Pedro 3.1. Primera de Pedro 3, 5 al 6, Efesios 5, 21 al 22, Primera de Corintios, digo, Colosenses 3, 18. Las esposas de los profetas habían de callar, guardar silencio, mientras sus maridos ejercían el don de profecía. Bueno, voy a hacer mis comentarios sobre el capítulo 14, el capítulo estudiado acá. Parece que las reuniones que tenían en Corinto eran muy desordenadas. No se pedía palabra, sino que hablaban varios al mismo tiempo. En esto sobresalían las mujeres. Por eso Pablo las invita a callarse. Los que tenían dones espectaculares se creían superiores a los demás y ni siquiera respetaban el orden elemental. Algunos que tenían tantas ganas de pasar por creyentes inspirados que decían y hacían cosas extrañas e incluso a veces vergonzosas. Pablo, al poner en orden, le da el primer lugar a aquello que más sirve para edificar la iglesia. Él compara la iglesia, o sea, la comunidad, con un edificio. La estamos edificando si actuamos de manera que los demás sean mejores y más unidos. Los espíritus de los profetas obedecen muy bien a los profetas. Siempre se mezcla lo que viene del hombre y lo que viene del espíritu. Los que piensan ser inspirados deben tener gran cuidado de no mezclar sus propias ideas y convicciones con lo que viene del espíritu. Ninguna inspiración autoriza a negar la obediencia. Proclamará que Dios está en medio de ustedes. Lo que más puede convencer y traer a la fe es el testimonio no de un cristiano aislado, sino de varios. Las comunidades cristianas que crecen y que evangelizan no son las que tienen un líder excepcional, sino aquellas en las cuales cada uno participa en las acciones que se decidieron juntos y puede desarrollar plenamente los dones que recibió.
Y bueno, lo que nosotros debemos hacer, como bien Pablo se los transmitía, es ser maduros mentalmente. Y ser bebés en la malicia, o sea, ser inocentes en la malicia. Y el verdadero don de lenguas solamente era una señal en ese momento para los incrédulos. En cambio, para los creyentes, lo que realmente edificaba a la nación o pueblo de Israel era el don de profecía. Muy interesante, Primera de Corintios 14, del 1 al 40, este último estudio que se dio, y quería más o menos transmitir lo que yo aprendí, un poco la enseñanza que me dejó. Refiriéndose todavía a este tema de los dones espirituales. Se refiere en principio al amor ágape, que debemos ser celosos de las cosas de Dios, no esos celos comunes de otra persona, y que debemos profetizar para edificación, exhortación y consolación todos los que tengan el don, ese regalo de profetizar. Por eso es que en 1 Corintios 14, 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los corintios hablaban en lenguas, es decir, el verdadero don de idiomas, y cuando lo hacían debían realizarlo siempre con un intérprete, es decir, con alguien que traducía. Era muy importante, era mucho más importante el don de profecía que el don de lenguas, ese verdadero don de lenguas, que era el de idiomas extranjeros, más si se realizaba sin intérprete, no había que ponerlo en práctica, porque actualmente el don de profecía está en vigencia, y no así el falso don de lenguas que practican actualmente en las mal llamadas iglesias evangélicas, especialmente en la denominación pentecostal. Bueno, lo que se practica en estas iglesias falsas es todo en desorden, o sea, uno que no entiende nada entra a estas falsas iglesias y lo único que ve quizás es a un montón de gente hablando ese falso don de lenguas, y no es dar un buen testimonio para los indoctos, que se les decía ahí en esa época en Corintios, que eran gente ignorante. Porque, bueno, todo don que se tenga debe ser para edificación, inclusive en ese momento el don de lenguas tenía que ser de edificación. Por ello era que el que tenía el verdadero don de lenguas debía de estar en oración para saber la correspondiente interpretación o traducción de últimas, incluyendo las canciones, especialmente a los hermanos ignorantes, o sea, los indoctos. Y queda claro que el apóstol Pablo tenía también el don de lenguas, teniendo que practicarlo con la correspondiente traducción. O sea, él se ponía como ejemplo en esta clase, en este verdadero don de lenguas que existía en ese momento. Y mediante el relato que realiza Pablo, se entiende que en esa época se acostumbraba a leer o cantar los salmos. Y si algún hermano daba un mensaje en un idioma extranjero, tenía que ser por dos o a lo sumo tres, con su correspondiente traducción, y no realizarlo así en público como suele ocurrir, que dije anteriormente, y siempre examinándose lo que se decía. Todo lo contrario entonces de lo que ocurre en la actualidad. Y todos los dones deben ser para aprender la verdadera doctrina. Eso es lo que tiene que quedar bien en claro acá. Y en la iglesia de Corintios lo que había que tener era un orden, o sea, con todo, hacerlo con autodominio, sin excesos. Y las mujeres, después habla sobre el tema de las esposas, las mujeres, especialmente se refiere a ellas, que no podían enseñar en la congregación, sino que cuando había algo que no entendía, bueno, como esto era indecoroso, ellas no lo podían hacer ahí en la congregación a enseñar, sino que le debían preguntar cuando llegaban a sus viviendas a sus maridos, de últimas. Y bueno, finaliza Pablo con el verso 40, que dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y bueno, esto es una enseñanza que sería bueno que se ponga en práctica en todos los lugares donde se predica la verdadera doctrina, que es lo que hacemos aquí en esta escuela. Y sería muy oportuno que esto se realice y se ponga en práctica en muchas falsas iglesias, como para que realmente haya una edificación, exhortación y consolación para edificar especialmente a la iglesia en la verdadera doctrina. Bueno, este es un poco el aprendizaje que yo tuve, que yo quería transmitirles, y bueno, gracias y paz, hermanos.
Gracias y paz para todos, hermanos. Aquí estamos pendientes, hermanos, y hemos estado escuchando los audios, ese audio de que el hermano Tito dice de la lengua. Es tremendo eso, hermano Tito. Esa gente está engañada totalmente. Ellos piensan que porque son trinitarios, entonces lo que están hablando es de Dios y que son angelicales. O sea, le llaman a eso lenguas angelicales. Ayer estaba hablando con alguien y estábamos debatiendo ese tema por WhatsApp con una persona trinitaria. Bueno, con varios. Le respondía y ellos me mandaban. Y esa gente está en un engaño muy garrafal, tremendamente. ¿Cómo pueden creer ellos eso? Es tremendo. Solamente el diablo está aprovechando todo eso para engañar a millones, hermano. Eso es tremendo, yo. Pero aquí estamos cada vez aprendiendo más, y gracias a Dios por esta escuela que nos da enseñanza a diario.
Efectivamente, hermano José, eso ya lo he dicho muchas veces, es porque sencillamente Satanás es quien controla los hilos del maldito pentecostalismo. Es quien mueve los hilos de todas estas iglesias, estas sectas falsas, pentecostales, todo eso lo controla Satanás. Él maneja los hilos y controla a estos falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales para engañar al mundo entero. Es así de sencillo.
Amén, hermano Tito. Yo tengo dos preguntitas, hermano Tito. ¿Qué es lengua angelical? ¿Qué son? Y la otra es, ¿las mujeres hablaban en lenguas? Si Pablo dice que las mandaba a callar, yo quiero saber esa parte. Ayúdeme con eso. Gracias, hermano Tito.
Hola, hermano. Bueno, lenguas angelicales o el idioma de los ángeles, lo dice la propia expresión. Es el idioma de los ángeles. Los ángeles, por lo visto, tienen un idioma, una lengua que hablan entre ellos, entre ellos. Cuando los ángeles han hablado a seres humanos, según la Biblia, pues la Biblia dice que siempre les han hablado en el idioma de los humanos. O sea, para que los humanos pues entendiéramos a los ángeles, les hablaban en su propio idioma. Pero por lo visto, cuando ahí Pablo habla de idioma de los ángeles, o lenguas angelicales, parece ser que es que los propios ángeles tienen su propio idioma. Tienen un idioma en los cielos. Y respecto al don de lengua, si lo hablaban las hermanas, sí, en la iglesia de Corinto, pues el don de lengua lo podían tener tanto varones como hermanas, tanto hermanos como hermanas. Pero solamente lo podían hablar, evidentemente, en la iglesia, la congregación de Corinto, si había traducción, si había algún hermano que tenía el don de interpretación de idiomas, entonces es cuando se podían hablar se podía practicar el don de idiomas, el don de lenguas. Si no había traducción, no había intérprete, entonces de ninguna manera se permitía que se hablara, que se practicara el don de lenguas. Que como puedes ver, pues es todo lo contrario de lo que ocurre en estas sectas diabólicas pentecostales.
Quería compartirles el Salmo 13, plegaria para pedir ayuda en la aflicción. ¿Hasta cuándo, Yahvé? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oye, ve, Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, y cantaré a Yahvé, porque me ha hecho bien.
Bueno, veo que Henry ha hecho un estudio negando y enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que decía hace un par de meses. O sea, hace un par de meses Henry, como podéis ver, creía en la eternidad del Señor Jesucristo. Ahí tenéis el estudio bíblico que le escribió. Y ahora se ha dejado arrastrar por esta mentira satánica enseñada por estos herejes arrianos y enseña todo lo contrario. Dice que Jesús enseña que Cristo no es eterno, ya que él enseña que él fue engendrado por el Padre en el cielo antes de todos los siglos. Y Henry pues se basa en ese pasaje de Proverbios, capítulo 8, verso 24, donde se habla de la sabiduría. Voy a ser breve en este tema, ya he hablado muchas veces de este asunto, lo explico en mis libros, en los cuatro libros que he escrito sobre este tema de la eternidad de Cristo. Y simplemente voy a decir lo siguiente. Proverbios capítulo 8 no habla de Jesús por ninguna parte. Ahí cuando habla de la sabiduría se refiere al Espíritu de Dios, a la sabiduría de Dios que se la representa como personificada y no se refiere a Jesús. ¿Y por qué no se refiere a Jesús Proverbios capítulo 8? Sabemos que a lo largo de la historia, la Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Católica Antigua, algunos llamados padres de la Iglesia, enseñaban que esa sabiduría de Proverbios capítulo 8 era Jesús. Pero eso era un error de esos herejes arrianos que se hacían llamar padres de la Iglesia. ¿Por qué no se refiere a Jesús? A ver, ¿por qué? O sea, lo que voy a decir ahora pulveriza completamente esa herejía arriana enseñada por el Gel, enseñada por este hereje apóstata llamado Henry, la pulveriza. No se refiere a Jesús por una sencilla razón. Porque esa doctrina no se confirma, no se enseña en ninguna parte del Nuevo Testamento. Como podéis ver en Proverbios capítulo 8 se dice que esa sabiduría fue engendrada. Que cuando Dios estaba antes de la creación, pues Dios engendró esa sabiduría. Y como estos herejes arrianos dicen que esa sabiduría es Jesús, pues enseñan que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos, que es lo que enseña precisamente la Iglesia apóstata católica romana. La Iglesia católica romana, en su famoso credo niceno-constantinopolitano, que fue escrito en el siglo IV, ahí lo dice. Dice que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Esta misma mentira católica romana, pues es la que enseña el Henry, es la que enseña el Gel, estos modernos herejes arrianos. Pero ¿por qué eso es mentira? ¿Por qué ahí en Proverbios capítulo 8 no se habla de Jesús? Esa sabiduría no significa que sea Jesús. Pues lo repito, para que una doctrina sea cristiana, sea verdadera, se tiene que confirmar en el Nuevo Testamento, que es donde nos basamos. La fe cristiana se basa en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. O sea, citar el pasaje de Proverbios capítulo 8, cuando se dice que esa sabiduría fue engendrada por Dios, citar ese texto para enseñar que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos, es una de las mayores salvajadas y estupideces que se puedan enseñar. Porque en el Nuevo Testamento no hay ni un solo texto donde se diga que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. El Nuevo Testamento habla de dos engendramientos de Jesús. Cuando fue engendrado por el Padre en el vientre de María, como dice Mateo capítulo 1, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es cuando Dios le da la vida, lo engendra en el vientre de María como ser humano, le da una vida humana, porque recordad que eso es lo que significa engendrar, dar la vida, dar la existencia. Dios el Padre le dio la existencia humana, atención, humana, esa vida humana, se la da a su Hijo cuando lo engendra en el vientre de María. Y viene como hombre, viene a la tierra como hombre, es una vida humana. Le engendra en el vientre de María. Ese fue el primer engendramiento de Jesús. Y el segundo engendramiento de Jesús, como dice Hechos, por ejemplo, el libro de los Hechos, creo que es el capítulo 3, es cuando lo engendra en la resurrección, le da la vida en la resurrección. Esos son los dos engendramientos. Pero yo pregunto a estos herejes y apóstatas arrianos, como el Henry, como el Gel, como el John William, que me digan donde dice el Nuevo Testamento, que me den un solo versículo, donde se diga que Dios el Padre engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación. Que me lo digan. No lo podrán dar, porque no existe tal versículo. Es una patraña, es una doctrina falsa, diabólica. Ni la enseñó Jesús, ni la enseñaron sus apóstoles. Por lo tanto, no es una doctrina cristiana. La Biblia enseña claramente que Cristo es eterno. No existe ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios engendró a su Hijo en el cielo, que le dio la vida en el cielo, antes de todos los siglos. Tampoco existe, evidentemente, ni un solo texto donde se diga que Cristo fue creado antes de todos los siglos. Él ya existía, el Verbo de Dios, que es Cristo, ya existía con el Padre antes de la creación. En el principio ya era el Verbo, Juan 1.1, y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Si Cristo, que es el Verbo de Dios, hubiera sido creado o engendrado por Dios en el principio, o antes del principio, antes de la creación, pues Juan 1.1 diría en el principio Dios engendró al Verbo. O diría en el principio Dios creó al Verbo. Eso es lo que diría Juan 1.1, pero eso no dice Juan 1. Dice que en el principio era el verbo, es decir, ya existía, por lo tanto es eterno. El Señor Jesucristo, como ya lo he demostrado muchísimas veces, ahí está en mis libros demostrado, es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Es el segundo Yahvé, y este segundo Yahvé es eterno, nunca fue creado. Él es el alfa y la omega también, el primero y el último, el principio y el fin, como dice bien claro el libro del Apocalipsis. Se le da el mismo título divino que al Padre Celestial, el alfa y la omega. No tiene principio y no tiene fin. Jamás fue creado. Su trono es eterno, como dice Hebreos capítulo 1. Tu trono, oh Dios, refiriéndose al Hijo, es eterno. Su trono es eterno, su gobierno es eterno. Nunca tuvo principio y nunca tuvo fin. Y el Señor Yahvé de los ejércitos, como leemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, que está sentado en el trono, en su trono ahí en el cielo, se refiere a Jesús. Él es eterno. Nunca fue creado ni fue engendrado por Dios en el cielo. Eso es una de las mayores doctrinas y diabólicas enseñadas por los arrianos, como es Henry, como es Hel, etcétera, etcétera. Jamás fue engendrado en el cielo. Es que no existe ni un solo verso en el Nuevo Testamento donde se diga que fue engendrado en el cielo. Por lo tanto, citar, porque es el único versículo de la Biblia donde pretenden basar esa herejía diabólica de que Jesús fue engendrado en el cielo, el único versículo, el proverbio de Proverbios capítulo 8, verso 24. Es el único. Esto es algo muy semejante a lo que ocurre con los herejes pretribulacionistas, que pretenden basar la doctrina satánica de una futura tribulación de 7 años en un solo versículo de la Biblia, que es Hebreo, que es Daniel capítulo 9, verso 27. En ese solo versículo pretenden basar que vendrá una futura tribulación de 7 años. En ningún otro de la Biblia. Y Hebreos 9, 27, si lo leéis vosotros, no habla por ninguna parte de ninguna futura tribulación de 7 años. Habla de un futuro periodo, perdón, habla de un periodo de 7 años, pero no dice que sea un periodo de tribulación. Pues lo mismo ocurre con el pasaje de Proverbios 8.24. Ahí se habla de la sabiduría personificada, pero en ninguna parte se dice que sea Jesús, en ninguna parte. Y suponiendo, fijaos, suponiendo que esa sabiduría personificada se refiriera a Jesús, entonces, esa doctrina de que esa sabiduría fue engendrada en el cielo antes de todos los siglos, pues estaría confirmada en el Nuevo Testamento. Pero si es que es de sentido común, estaría enseñada en el Nuevo Testamento. Cristo y sus apóstoles la hubieran enseñado. ¿Y dónde esa doctrina del engendramiento de Jesús en el cielo antes de la creación, dónde es enseñada en el Nuevo Testamento? ¿Dónde? En ninguna parte. En ninguna parte. Esto significa, por tanto, que tanto la Iglesia Católica Romana, que es una iglesia arriana, porque no creen en realmente la eternidad del Señor Jesucristo, porque dicen que Dios le dio la vida en el cielo antes de la creación. Por lo tanto, es una secta arriana. Tanto la Iglesia Católica Romana como los modernos arrianos, que son los llamados testigos de Jehová, como estos herejes arrianos que se apartaron de la escuela bíblica, estos apóstatas como Henry, como Hel, como la Boada, como el John William, pues igual, son los modernos herejes arrianos que siguen sencillamente exactamente la misma doctrina de la Iglesia Católica Romana. Son católicos arrianos, así de simple. Esto lo explico en el libro que escribí y lo demuestro bien clarito. Son católicos arrianos porque enseñan exactamente la misma doctrina enseñada por la Iglesia Católica y por los herejes arrianos. El arrianismo, en el siglo IV, cuando lo introduce este judío llamado Arrio, se infiltra, se mete de lleno en la Iglesia Católica Romana y queda reflejada en el credo niceno-constantinopolitano. Engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Ahí tenéis el arrianismo. Ahí lo tenéis, en el credo oficial de la Iglesia Católica Romana. Y esta mentira arriana y católica es la que se han tragado estos pobrecitos herejes y apóstatas, como el Henry. Por eso es que salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, eran apóstatas, eran herejes que se han dejado arrastrar por esta mentira satánica enseñada por la Iglesia Católica Romana y que es sencillamente puro arrianismo. Porque el foco central del arrianismo es negar la eternidad del Señor Jesucristo, que es lo que negaba Arrio, su eternidad. Y esa mentira diabólica en la que se introduce la Iglesia Católica y la que hoy en día enseñan los modernos herejes arrianos como los que ya he mencionado. En fin, esto es lo que quería deciros, hermanos administradores. Aquí podéis ver el estudio este que ha dado el GEL ahí en ese grupo arriano, en el grupo arriano de GEL. Como podéis ver, es todo lo contrario de lo que este pobre ignorante, de que este pobrecito engañador, pues creía y enseñaba hace un par de meses. Pues ahora enseña, se ha dejado arrastrar por esa mentira y está enseñando todo lo contrario. Es el típico apóstata de la fe, se ha apartado de la verdadera doctrina para enseñar doctrina de demonios, y que ya es algo que predijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, que algunos apostatarían de la fe en los postreros tiempos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos forman parte de esa apostasía ya predicha por Pablo, de estos falsos hermanos, de estos falsos cristianos, que enseñarían doctrinas de demonios. Ahí los tenéis. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. No forman parte de la verdadera doctrina ni de la Iglesia de Cristo, porque la verdadera Iglesia de Cristo son los que enseñamos la verdadera doctrina enseñada por Cristo y por sus apóstoles. Y la doctrina enseñada por ellos jamás fue el arrianismo. Claramente, el Nuevo Testamento enseña que Cristo es eterno, que Él es, como dice el libro del Apocalipsis, también el Alfa y el Omega, el primero y el último y el principio del fin. Título que se le da en el Apocalipsis tanto al Padre como al Hijo. El Padre y el Hijo son dos dioses eternos. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Y esto ya lo he dicho muchas veces, que el Padre es el Dios supremo en el sentido de autoridad, porque es la cabeza de Cristo. Igual que Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer, el Dios Padre es la cabeza de Cristo, es decir, el jefe de Cristo. Tiene autoridad sobre Cristo. Esa es la diferencia entre el Padre y el Hijo. Pero los dos dioses tienen la misma naturaleza divina, los dos dioses son eternos. Únicamente que el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Esa es la verdadera teología bíblica, la verdadera enseñanza que han rechazado estos herejes modernos, estos apóstatas arrianos, católicos, católicos arrianos, porque eso es lo que en realidad son. Como explico bien clarito en esos cuatro libros que escribí y que ahí están publicados en mi sitio web. Bueno, quisiera comentar algo sobre el tema de las lenguas. Cuando Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué significa ese pasaje cuando dice Pablo, si yo hablara también en lenguas angélicas? Pues bajo mi punto de vista, significa lo que dice. Es decir, que los ángeles en el cielo tienen su propio idioma, su propia lengua. Lo más probable es que los ángeles tengan, como he dicho, su propio idioma en el cielo, pero cuando los ángeles descienden a la tierra, tal como pues, habla la Biblia en diferentes pasajes, y ellos hablan a seres humanos en la tierra, pues les hablan evidentemente ¿con qué idioma? ¿Con el idioma de los ángeles, en los idiomas angelicales? No, les hablan con idiomas humanos para que los humanos podamos entenderles, así de sencillo. El problema es el siguiente, mirad, el problema es que estos herejes pentecostales, estos falsos pastores pentecostales, falsos evangelistas, pues es que ellos se han inventado esa mentira repugnante y diabólica de que la babosada estúpida, esa babosada carnal que ellos hablan y que ellos hacen pasar por el don de lenguas, dicen ellos que esa babosada es el idioma de los ángeles, que son las lenguas angelicales, dicen ellos. Lo cual es una de las mayores mentiras satánicas peores que se puedan enseñar. Mira, voy a poner un ejemplo. Esto es como si yo, como sabéis, yo soy español, yo hablo en español, ese es mi idioma nativo. Pues resulta que yo también, pues por ejemplo, he aprendido a hablar el idioma ruso. Yo hablo también en ruso. Y un día me da por hablar a personas que son rusas. Y para que ellos me entiendan en qué idioma les tengo que hablar. ¿En español o en ruso? Pues tendré que hablar en ruso. Pero eso no significa que en mi casa yo hable en idioma ruso, sino que en mi casa yo hablo mi idioma, que es el español. Es el idioma mío nativo. Pues lo mismo ocurre con los ángeles en el cielo, los ángeles de Dios. Ellos tienen su propio idioma en el cielo, como dijo el apóstol Pablo, que dice bien clarito que hay idiomas angelicales, el idioma de los ángeles. Ellos tienen su propio idioma en el cielo, pero cuando esos ángeles de Dios bajan a la tierra y hablan a los seres humanos, pues ¿en qué idioma les hablan? Pues les hablan en idiomas humanos, sea el español, sea el inglés, sea el hebreo, sea el griego, sea el idioma que sea.
les hablan en idiomas humanos a personas humanas que viven en la tierra, pues sencillamente para que les podamos entender a esos ángeles, así de sencillo. Así que yo estoy convencido que los ángeles, igual que hay idiomas humanos, hay muchísima clase de idiomas humanos, como sabéis, pues también hay idioma de los ángeles, hay lenguas angelicales, es el idioma de los ángeles que ellos hablan en el cielo. No sabemos qué idioma es, pero Pablo habló del idioma de los ángeles, lenguas angelicales, y que, repito, no tiene que ver absolutamente nada con la babosada estúpida que estos pentecostales herejes pues se han inventado para engañar a la gente con esas expresiones babosas, sin sentido, que no tiene que ver nada con ningún idioma. Ni con idioma de los ángeles, ni mucho menos con idiomas humanos. Así que no os dejes engañar por estos pentecostales herejes. Ellos han engañado a millones y millones de personas ignorantes que no tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana, que no conocen las Sagradas Escrituras. Y a ese tipo de personas ignorantes es muy, muy fácil engañarlos, estos hijos del diablo, estos falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales.
Hola hermano, gracias y paz, los saludo desde aquí desde Argentina, el hermano Vicente. Ahí estaba viendo un poco el tema de este del bautismo que practicaron ahí en la iglesia de los Corintios, el bautismo por los muertos. Yo creo que este tema es una práctica pagana que, por ejemplo, tenían los corintios, ya los corintios, entre otras que quizás practicaban. Pero fíjense ustedes algo, ¿no? Que todas las otras iglesias practicaban una sola forma de bautismo, que era en el nombre de Jesucristo y por inmersión, o sea, todo el cuerpo sumergido en el agua. Ahora, si yo quiero ver el tema del bautismo dentro de todo el contexto bíblico, sabemos que este bautismo no encaja con todos los otros, y yo me tengo que quedar con la forma que se bautizaron todos los otros cristianos, y que no era por los muertos, sino que la persona estando en vida se bautizaba en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por lo tanto, ese bautismo no es válido, no es válido hoy en día para nosotros los cristianos bíblicos, no es válido. Es como decir, un ejemplo, ¿no? Según el contexto bíblico, con el tema del bautismo, los cristianos tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ¿no? Pero ahí está el texto que siempre se toman los trinitarios en el libro de Mateo 28, versículo 19, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos de ese texto hicieron una doctrina, desvinculando todos los otros textos que hablan de que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Entonces, la Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad. Yo me tengo que quedar con la forma de bautismo, ¿no?, que practicaban los cristianos, o sea, a lo largo de todas las cartas, las epístolas. Y como lo hacían en el nombre de Jesús, se bautizaban en vida y no se bautizaban por los muertos, lo hacían en el nombre de Jesús y por inmersión, o sea, el cuerpo sumergido en el agua. Eso es lo que le puedo aportar, hermano, sobre este tema. De hecho, por ejemplo, los mormones, esa la falsa iglesia de los santos de los últimos días, que se hacen llamar, ellos se bautizan por los muertos agarrándose de este pasaje de Corintios. Ustedes fíjense en las literaturas mormonas, ellos tienen como regla que se pueden bautizar por los muertos, basándose en este texto de Corintios, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos que bautizarnos de la forma que Cristo dijo, estando en vida, en el nombre de Jesús y para perdón de los pecados. Ese es el bautismo correcto que Cristo quiere que nosotros hagamos, hermanos.
Respecto al tema del bautismo por los muertos, mencionado ahí por Pablo en su primera carta a los Corintios, esa era una ceremonia, una costumbre que tenían los corintios. Si os fijáis bien, el apóstol Pablo jamás enseñó esa doctrina de que había que bautizarse por los muertos. O sea, no vais a encontrar ni una sola palabra de Pablo cuando escribe sus cartas donde él diga que se tienen que bautizar por los muertos. Esa era simplemente una costumbre, una manía que les entró a los corintios de esa iglesia. Recordad que era una iglesia que estaba llena de problemas de herejías, problemas de inmoralidad tremendo, de divisiones, y tenían esa costumbre, tenían esa doctrina falsa inventada por ellos de bautizarse por los muertos. Que precisamente, por ejemplo, esta secta falsa de los mormones se basan precisamente en ese versículo para también ellos bautizarse por los muertos. Él han sacado de ahí, de ese pasaje de Corintios, lo cual no es ninguna enseñanza apostólica, repito. Ni Pablo ni ningún apóstol enseñaron jamás que había que bautizarse por los muertos. Eso era una costumbre errónea, inventada sencillamente por los hermanos de la iglesia de Corinto.
Gracias y paz, hermanos de esta escuela de formación. Reciban un abrazo, un caluroso saludo desde acá, desde Colombia. Quiero hacer un pequeño comentario acerca del estudio realizado por el hermano Henry con respecto a la personificación de la sabiduría. Este comentario que voy a hacer es una opinión personal basado en mi juicio y en la palabra de Dios. Bueno, amados hermanos, mi opinión tampoco quiero que sea pues motivo para división o malos entendidos, ni malestares. Yo respeto mucho las opiniones de todos los hermanos de la escuela. Respeto al hermano Henry, respeto su posición, su opinión y su manera de estudiar las escrituras. Bueno, quiero decirles que estoy en desacuerdo, estoy en discrepancia total con el estudio, ya que según lo que yo pude entender del estudio, en el estudio se dice que la sabiduría personificada en Proverbios capítulo 8 representa al Señor Jesús. Pero yo estoy en total desacuerdo porque yo creo que una personificación es una figura literaria donde se le atribuyen cualidades o características humanas a un objeto o a una situación inanimada. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo que si los discípulos no predicaban, las piedras hablarían. Eso es una personificación porque las piedras no hablan. Por ejemplo, la escritura también enseña que el salario de los jornaleros clama. Y el salario no es una persona, es una figura que se llama personificación. Para mí, personalmente, yo creo que no es correcto tomar una personificación y buscar lo que representa. Me explico, si la escritura dice que las piedras hablarán, entendiendo que es una personificación, entonces yo no debo buscar el significado de la piedra, o sea, ¿quién representa la piedra? ¿A quién representa la piedra en la Biblia? Simplemente es una personificación. Ahora, en el caso de Proverbios capítulo, en el capítulo de la sabiduría, yo pienso que la sabiduría, según lo que he visto en la palabra de Dios, es una evidencia o manifestación que tiene una persona que está llena del Espíritu de Dios. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 8, dice el apóstol Pablo en la Reina Valera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Como podemos ver en este pasaje, la sabiduría es una cualidad, es saber tomar decisiones, pero es una evidencia de que una persona tiene el Espíritu de Dios, y por medio de ese Espíritu o de ese poder, la persona manifiesta esa sabiduría. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 1 en adelante dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Como podemos ver, lo que está diciendo el texto es que la sabiduría es una cualidad que iba a tener este hombre, Bezaleel. Pero esa cualidad iba a ser evidente porque iba a ser lleno del Espíritu de Dios. Entonces, para mí simplemente la sabiduría, según lo que yo veo en la Escritura, es una cualidad que da Dios, que procede de lo alto, como dice el apóstol Santiago, que procede del cielo. Es una evidencia de la llenura del Espíritu. Otro ejemplo también, por ejemplo, está en Isaías capítulo 11, verso 1 al 3, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Una vez más, la Escritura está diciendo, aquí hablando proféticamente del Señor Jesús, que el Espíritu de Jehová iba a reposar sobre el Señor Jesucristo. Y por esta causa, el Señor Jesucristo iba a contar con sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor, capacidad para juzgar, cualidades que son una evidencia de la llenura del Espíritu. Y es lo que concuerda según los pasajes que yo encuentro en la Sagrada Escritura. Ahora, que en Proverbios se haga una personificación de la sabiduría, que es una cualidad, no me da pie, bueno, según mi juicio, según mi criterio, no me da pie ni soporte suficiente para yo decir que la sabiduría está representando una persona. Porque a mi parecer iría en contra del resto de los pasajes de la Escritura. Aunque se dé una interpretación alegórica o simbólica a la sabiduría, no puede contradecir el hecho de que es una cualidad, que se manifiesta por la llenura del Espíritu Santo en una persona. Entonces, por otra parte, en Proverbios también dice, por ejemplo, en la personificación de la sabiduría, Jehová me poseía desde el principio o en el principio. Pero aquí esta palabra poseer significa, en el hebreo da la idea de adquirir o comprar, adquirir algo. Entonces, ¿cómo así que Dios adquirió la sabiduría al principio? La única explicación posible, creo yo, y puedo estar equivocado, simplemente es un pensamiento y una reflexión. La respuesta la encontramos, la explicación posible está en la carta de Pablo a los Corintios, cuando dice que hay un solo Dios y Padre del cual proceden todas las cosas, y un Señor que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. En Juan 1:1 también le encontramos que por medio del Verbo o a través del Verbo fueron creadas todas las cosas. Entonces, teniendo esta idea, cuando dicen Proverbios que Jehová poseía la sabiduría en el principio, podemos comprender que es el Señor Jesucristo creando todo con sabiduría que adquirió del Padre, o el Padre le permitió tener esa herramienta, una manifestación del Espíritu en la obra creadora del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, ese era mi aporte. Es una opinión personal. Yo sigo convencido de que la sabiduría es un atributo y una cualidad de Dios. Ahora, estoy totalmente de acuerdo y me parece totalmente válido y verdadero lo que usted me dice con respecto a que la sabiduría es inherente a Dios. Siempre ha estado ahí. Dios siempre ha sido sabio. No es que la sabiduría no existía, no. Siempre ha estado allí y es inherente al ser, al carácter de Dios. En Proverbios 8:24, cuando en la personificación ahí de la sabiduría dice que antes de los abismos fui engendrada, la definición que usted me dio está correcta. En cuanto al término engendrar, usted me dijo que crear era hacer algo de la nada y engendrar era dar vida, pero partiendo de una materia prima. Ahora, cuando yo veo aquí en la concordancia Strong en el hebreo, le voy a leer directamente de la concordancia Strong que tengo acá, del software, del Eastword que tengo acá descargado en mi PC. Ahí la palabra engendrada es la palabra kahul o kahil. Y dice, raíz primaria propiamente torcer o hacer girar de manera circular o espiral. Específicamente danza, retorcerse de dolor. Dice, específicamente parto con dolor. Entonces, esto me da a entender que cuando dicen Proverbios 8:24 que en la personificación de la sabiduría, e insisto que es una personificación, no la descripción de una persona, sino la personificación, que es diferente. Dice que fui engendrada. Quiere decir que fue parida con, o sea, brotó de Dios. En otras palabras, yo creo que la sabiduría se hizo evidente porque salió de Dios antes de crear todas las cosas para luego usarla como herramienta en la creación de este sistema que nosotros conocemos de espacio y materia y tiempo. Porque en la escritura también dice que Jehová hizo los cielos y la tierra con sabiduría, hizo la tierra con sabiduría y con inteligencia los cielos, dice con, dando a entender que es una herramienta que él usó. Eso en cuanto al término original que yo encuentro ahí. Ahora, bueno, usted toma el versículo que dice, Jehová me poseía en el principio, y hace un paralelismo con Apocalipsis, donde dice Jesús, yo soy el principio de la creación de Dios. Bueno, ahí nuevamente pues no estoy de acuerdo, porque la palabra principio que aparece en el texto de Proverbios y la palabra principio que aparece en Apocalipsis son dos palabras totalmente diferentes. Principio en Proverbios, Jehová me poseía en el principio. Esta palabra principio aquí habla de espacio y de tiempo, de prioridad de tiempo y de espacio. Mientras que la palabra principio en el griego que está en Apocalipsis significa literalmente jefe o gobernante de la creación, es lo que está dando a entender. Entonces son dos palabras totalmente diferentes. Sí, entonces pienso que no estoy de acuerdo en que se deba usar como concordancia. Ahora, en cuanto al texto de Daniel, bueno, esto no lo había mencionado en el audio anterior, pero sí lo había leído antes y todo esto, que fue lo que me llevó a la conclusión de que la sabiduría es un atributo. En cuanto al texto de Daniel que dice Mesías príncipe, aquí la palabra príncipe en hebreo es otra diferente a la de Proverbio. Y significa literalmente comandante, una posición militar. Entonces ya es distinto. Ahora, si en la carta del apóstol Santiago habla de que hay sabiduría terrenal y hay sabiduría celestial, y si nosotros decimos que la sabiduría personificada en Proverbios es el Señor Jesucristo, entonces podría surgir la pregunta, entonces la sabiduría terrenal y diabólica de la que habla Santiago, entonces ¿quién es? ¿Sí? Porque si la sabiduría del cielo es Jesucristo, entonces la sabiduría terrenal diabólica tiene que representar a una persona también. Entonces, ¿quién sería? ¿Sí? Quedaría esa incógnita. Ahora, en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, donde viene Pablo hablando de, dice ahí en el primero a los Corintios capítulo 1, un título que se llama Jesucristo, sabiduría y poder de Dios. No está diciendo que Jesucristo es la sabiduría. Según lo que yo leo el capítulo ahí en el contexto, está hablando de que los sabios de este mundo no aprendieron de Dios o no conocieron a Jesucristo por medio de la sabiduría de este mundo, porque para ellos la predicación del evangelio es locura. Y aquí la palabra sabiduría es Sofía. En todos los versículos es Sofía, tanto en el 24 como en el otro, en el 30, el 31. Y Sofía significa claridad, iluminación. También se dice de una cualidad que tiene una persona, o sea, prudencia, inteligencia. Todo eso está dentro del texto griego. Entonces, cuando la gente de este mundo, los sabios de este mundo, se le es revelado el evangelio, la verdad de Cristo viene a ser superior a la sabiduría de ellos. O sea, viene a ser verdadera claridad, verdadera luz, verdadera sabiduría. Eso es lo que yo puedo comprender ahí en la carta de los Corintios según el contexto. Entonces, amado hermano, pues yo sigo creyendo que la sabiduría es un atributo inherente a Dios, inherente al ser, que Dios siempre ha sido sabio desde antes del comienzo y después del fin, por toda la eternidad. Y que esa sabiduría fue engendrada, es decir, brotó, salió del mismo Dios como una herramienta para ser usada para la creación de todas las cosas de este sistema en el que nosotros estamos, de espacio y tiempo y materia. ¿Quiere decir esto entonces que Jesucristo no tenía sabiduría al principio? No. Lo que quiere decir es que usó la sabiduría, la usó como una herramienta, como parte de su esencia, la usó para la creación. Eso en cuanto a Cristo siendo Dios. Ya siendo hombre aquí en la tierra, pues debe recibir el Espíritu de Dios para que se pueda manifestar esa misma sabiduría. Y por eso es que el Espíritu Santo, el Padre tuvo que ungir a Jesucristo con el Espíritu Santo, porque era solamente un hombre y no era Dios. Y si Jesucristo tenía alguna sabiduría cuando era hombre, pues era simplemente humana, pero no la celestial, no la que viene de Dios. Por eso tuvo que ser ungido. Entonces, bueno, hay muchas otras cosas más, pero bueno, para no alargar el audio, era simplemente eso, amado hermano. Ahora, bueno, ofrezco perdón, pido disculpas por la... De pronto se escuchen ruidos de fondo. Acá donde yo vivo hay unas celebraciones a los alrededores, entonces pronto se puede escuchar todo eso. Por último, hermano, hay algo que también usted menciona, que dice que Jesucristo es único en su especie. Estoy de acuerdo en parte sí y en parte no. En parte sí, porque Él es el Hijo de Dios. Es el unigénito o el primogénito, porque Él es el único que no vino por voluntad de un hombre. O sea, Jesucristo no le debe su humanidad a un hombre, que un hombre le haya placido por voluntad de Él tener relaciones sexuales con una mujer y que Cristo haya venido, no. Sino que le debe su existencia a Dios. O sea, Él vino por voluntad de Dios. En eso Él es único. Ahora, Él es un ser humano, o era pues, cuando estuvo aquí en la tierra, un ser humano común y corriente. Entonces no era único. ¿Y por qué no era único? Porque en la Biblia se le llama el segundo Adán. O sea, ya hubo un primer Adán. Entonces no era único en su especie. Ya hubo un primer Adán y Él era el segundo Adán, con la misma naturaleza que el primero, que Adán. Existe la sabiduría que viene de Dios, es una manifestación del Espíritu de Dios, y queda la incógnita, ¿no? La sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, entonces, ¿a quién representaría? Bueno, amado hermano, que pase buena noche y estamos en contacto. Gracias y paz. Y saludos a todos los hermanos de la escuela.
Hola, hermanos, gracias y paz. Bueno, respecto al término de unigénito, a su hijo unigénito, envió a su hijo unigénito, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. ¿Qué significa eso de hijo unigénito? Unigénito significa único engendrado. Jesús fue el único al cual Dios engendró, lo engendró, le dio la vida directamente en el vientre de una mujer. Fue engendrado por el Dios Padre en el vientre de María, por el poder de Dios, su espíritu, por su poder, Dios lo engendró, por eso se le llama unigénito. Fue el único engendrado por Dios en el vientre de una mujer, así de sencillo, eso es lo que significa unigénito. El Hijo de Dios, este Hijo eterno de Dios, porque él nunca fue creado, pasó a ser el Hijo engendrado, unigénito, Hijo engendrado en el momento que Dios lo engendra, en el vientre de María. Bueno, todo esto lo explico en el librito que he escrito ayer. Ya está hecho en audio, ahora lo voy a enviar el enlace, ya está convertido en audio MP3 para que lo tengáis y lo podáis escuchar. En dicho libro refuto completamente el vídeo arriano y demencial que ha hecho este pobre arriano católico ignorante llamado Henry Martínez. Ahora os voy a enviar el enlace del audiolibro.
Tito, ahí estuve leyendo el libro de la refutación que le hiciste a Henry sobre el tema de la eternidad de Cristo. Y hay algo que me llamó la atención en el libro que has hecho, y es cuando dices de que Henry hace el video y él hace dos oraciones pidiéndole a Dios sabiduría, sabiduría que él le pide a Dios. Pero resulta que en el video él habla del Proverbios 8 diciendo que Jesús es la sabiduría que está descrita ahí. Entonces yo pregunto, si Cristo es la sabiduría, según Henry, ¿él para qué le pide sabiduría a Dios? ¿Que acaso él no tiene a Cristo? ¿Que pide sabiduría y la sabiduría es Cristo, según él? ¿Que acaso él no tiene a Cristo?
Efectivamente, hermano Vicente, un magnífico argumento el que has dado. Totalmente irrefutable, porque si él está pidiendo sabiduría a Dios para que pueda entender ese pasaje, pues ¿qué pasa? ¿Que no tiene a Cristo, Henry? Pues evidentemente no debe tenerlo, porque si según él cada vez que aparece la palabra sabiduría en la Biblia se refiere a Jesús, porque esa es la enseñanza de Henry, cada vez que aparece la sabiduría en la Biblia se refiere a Cristo. Eso es absurdo, eso es ridículo. Porque entonces ¿para qué está pidiendo sabiduría a Dios? Está pidiendo Cristo a Dios, o sea, es absurdo, no tiene a Cristo, Henry. Entonces, la sabiduría es una cualidad de Dios, como aparece ahí en Proverbios capítulo 8, es una cualidad de Dios. Se refiere al Espíritu de Dios, a la energía de Dios, como demuestro ahí en mi libro, no se refiere a Jesús, porque está hablando de la sabiduría como si fuera una mujer que clama por las calles, que clama por las plazas. Está hablando en femenino, la sabiduría es una personificación de la sabiduría como si fuera una mujer, y todos sabemos que Cristo es un varón, Jesús es un varón, no es una mujer. Y no solo eso, sino que además, ahí se dice bien claro que esa sabiduría nace de Dios, es engendrada por Dios, antes de la creación, procede de Dios, y evidentemente en ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que Jesús fuera engendrado por Dios antes de todos los siglos. Sin embargo, la sabiduría mencionada en Proverbios dice que fue engendrada por Dios antes de todos los siglos. Nació de Dios, procede de Dios. Y sin embargo, Jesús no nació de Dios antes de todos los siglos. Esa doctrina diabólica jamás se enseña en el Nuevo Testamento. Jesús fue engendrado por Dios, el Hijo de Dios fue engendrado por el Padre, sencillamente cuando lo engendran en el vientre de María, como enseña bien claro el Nuevo Testamento y lo demuestro en mi libro. En definitiva, que esa enseñanza de que la sabiduría de Proverbios capítulo 8 se refiere a Jesús no es una doctrina evidentemente inventada por Henry, es una doctrina que ya la enseñaban algunos llamados padres de la iglesia católicos en el siglo IV, algunos herejes católicos, porque eso es una herejía, se la inventaron y la introdujeron en el credo católico, en el credo niceno-constantinopolitano. Ahí la introdujeron, por eso aparece ahí en el credo. Está hablando de Cristo y dice engendrado por el Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, etcétera, etcétera. Ahí lo dice. Es una doctrina católica, así de simple. Católica, romana, arriana, porque están negando la eternidad de Jesús. Al decir que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos, están negando la eternidad del Señor Jesucristo, porque engendrar significa dar la vida, nacer, dar la vida. Eso es lo que significa engendrar. Y si Dios le dio la vida a Jesús, a su Hijo, en el cielo, antes de todos los siglos, le dio la existencia antes de todos los siglos, pues significa que no la tenía, significa que no es eterno, por tanto. Es una doctrina arriana, el arrianismo se introduce de forma sibilina en la Iglesia Católica Romana, esa herejía arriana se introduce en el catolicismo romano en el siglo IV. La Iglesia Católica es
absolutamente una iglesia arriana, es una secta arriana, no creen en la eternidad del Señor Jesús. Y es ahí donde han tomado Henry, el resto de arrianos como él, han tomado esa doctrina de la iglesia católica romana, esa doctrina satánica. La han tomado de ahí, por eso los llamo que son católicos romanos y arrianos. Porque han copiado, han tomado del catolicismo esa herejía. Y nada, nosotros pues estamos enseñando la verdad, lo que enseña la Escritura, que Cristo es un Dios eterno, es coeterno con el Padre, es decir, tiene la misma eternidad que el Padre, siempre han existido los dos, eso es lo que significa la expresión coeterno, y este Dios coeterno con el Padre, pues fue enviado a la tierra en forma de hombre, así de simple. Fue engendrado por el Padre, fue engendrado en el vientre de María, le dio una vida humana, humana, y nació como hombre, lo engendró cuando lo envía a la tierra como hombre. Pero es un Dios eterno, siempre ha existido con el Padre, es coeterno con el Padre, que eso es lo que significa coeterno, que los dos son eternos. Es coeterno con Dios el Padre, siempre han estado juntos. Esa es la enseñanza realmente bíblica, realmente cristiana bíblica, la cual estos herejes arrianos y católicos pues han rechazado, porque sencillamente han apostatado de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como ya predijo el apóstol Pablo, ahí en 1 Timoteo 4.1, que apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el arrianismo es una de esas doctrinas de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos, porque es una doctrina que afecta a la salvación, ya que están negando que el Señor Jesucristo sea el eterno Señor y Hebe de los ejércitos, así de simple. Y esa doctrina pues afecta a la salvación, porque para ser salvos, como dijo Pablo en Romanos capítulo 10, tenemos que confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, y ahí cuando habla del Señor se refiere al Señor y Hebe, que Él es el Señor y Hebe para gloria del Dios Padre. ¿No? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si queremos ser salvos, primero tenemos que confesar con nuestra boca que Cristo es el eterno Señor y Hebe de los ejércitos. Y el Padre, evidentemente, es superior a Cristo en autoridad, es la cabeza de Cristo, es la enseñanza bíblica. Pero ambos dioses son eternos, el Señor y Hebe de los ejércitos es un Dios eterno. ¿Cómo pueden enseñar estos herejes, estos farsantes, que el Señor y Hebe de los ejércitos que menciona la Biblia es un Dios que fue creado o que fue engendrado en el cielo? Que tuvo su existencia en el cielo, como sean estos herejes, que el Señor Yahvé fue engendrado por Dios. Es una de las mayores herejías que puedan enseñar estos apóstatas de la fe. El Señor Yahvé de los ejércitos, que es Cristo, es un Dios eterno juntamente con el Padre, siempre asistido, son dos dioses eternos, y el Padre celestial sencillamente es el Señor supremo, es el Dios supremo, tiene autoridad sobre el Hijo, es la cabeza de Cristo, como enseña bien claro el apóstol Pablo. Esa es la verdadera teología bíblica que estos apóstatas y herejes arrianos, como el Henry, como el Alexander Hell, el Abuada, el John William, han rechazado, porque sencillamente se han apartado de la verdadera doctrina para creer doctrinas de demonios. Bíblicamente hablando, pues son apóstatas de la fe, auténticos apóstatas de la fe, se han apartado de la verdadera doctrina, y si no se arrepienten de esa herejía introducida en el siglo IV por este hijo del diablo llamado Arrio, ese judío llamado Arrio, pues sencillamente se van a condenar, si no se quieren arrepentir, pues se van a ir al lago de fuego de cabeza.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.
nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.